Vamos, hermanos, a leer la palabra de Dios juntos. Vamos a tomar este tiempo ahora para escudriñar lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Estamos continuando en lo que es el Sermón del Monte. Y les pido que me acompañen, hermanos, como lo hacemos en reverencia, de pie. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Vamos a preparar nuestras mentes para este tiempo y juntos meditar en esta porción de la Escritura. Así que acompáñenme de pie, hermanos, y juntos como iglesia vamos a leer Mateo 6, del versículo 1 al 6. Versículos 1 al 6 de Mateo 6 vamos a estar leyendo juntos esta mañana. Esta es la palabra de Dios, estas son las palabras directas del Señor Jesucristo. Lean conmigo los primeros 6 versículos de Mateo 6. Y dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana una vez más entramos a tu santa presencia, Señor, y lo hacemos siempre con gratitud. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho por pecadores como nosotros. Gracias porque nos has amado grandemente, nos has rescatado de la vida sin Dios, sin esperanza, en donde anduvimos un día rumbo a la eternidad sin Cristo, rumbo hacia el infierno. Íbamos a ir ahí para justamente pagar por nuestros pecados. Y tú te compadeciste de nosotros y viniste a nuestra vida, guiaste nuestros caminos hacia la cruz, y ahí encontramos el perdón de todos nuestros pecados. Ahí encontramos a un Salvador perfecto que había vivido esa vida perfecta que todos fracasamos en vivir, que dio su vida en rescate por la nuestra y que resucitó también triunfando sobre el pecado y sobre la muerte. Y hoy nos regocijamos, Señor, hoy nos hemos reunido tu iglesia, tu pueblo, en este lugar y a través de toda la faz de esta tierra a celebrar que nuestro Salvador ha resucitado, que Él vive por los siglos de los siglos, que un día viene pronto a recoger a su iglesia. Y ahí está nuestra esperanza. Y ahora, Señor, que hemos tomado este tiempo y hemos abrido tu palabra, te rogamos también que puedas abrir el corazón de cada uno de nosotros y tu Espíritu Santo que pueda instruirnos, que nos pueda mostrar a Cristo, que nos pueda mostrar cómo vivir vidas que te agraden, que sea siempre nuestro Maestro, que nos lleve en el camino que tú desees que andemos viviendo. Que no haya distracciones, Señor, que todo lo que hagamos sea siempre para el honor y la gloria de tu nombre. Gracias por todo lo que has hecho. Te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Pues hoy vamos a estar hablando sobre la oración. Vamos a estar hablando sobre la oración y la oración sin hipocresía. La oración sin hipocresía. Ese es el tema de Mateo 6, la vida religiosa, nuestras prácticas religiosas libres de hipocresía. Y la oración, por supuesto, es muy importante para nosotros como cristianos. Se ha dicho en realidad que la forma más alta de adoración es la oración. Ese es un título muy, muy, muy alto, muy grande. Decir que la forma más alta de nuestra adoración es la oración, porque en ella exaltamos a Dios. En la oración glorificamos, testificamos, proclamamos que Dios es grande. En la oración Declaramos nuestra necesidad de Dios, que dependemos totalmente de Él, que todo lo que hay en nuestras vidas viene de Él, y todo lo que posiblemente puede venir a nuestras vidas tiene que venir de Él. Es uno de nuestros privilegios más altos que tenemos como cristianos. Se puede imaginar la grandeza de la oración, el decir que el hombre se puede encontrar con Dios, que es la esencia de la oración. El hombre puede encontrarse con Dios, puede hablar con Dios mismo. Es un alto privilegio para nosotros como cristianos. Somos llamados a orar, hermanos, en todo momento. Orar sin cesar, perseverar en la oración. Somos llamados a orar por toda persona. 1 Timoteo 2, por cada persona, desde el gobierno, de los que están en posición de eminencia, hasta el más bajo en este mundo. Somos llamados a orar por todos, en todo momento, y por todas las cosas. Encontraremos ejemplos en la vida de personas que oran desde cualquier cosa, por más pequeña que sea, hasta la cosa más grande. En Isaías 56:7, Dios mismo dice que mi casa será llamada casa de oración. Hacemos mucho aquí, cantamos, pero no es llamada casa de alabanza. Venimos a predicar y escuchar la palabra, pero no es llamada la casa de predicación. Venimos a dar gracias y sin embargo no es llamada una casa de acción de gracias. Es llamada casa de oración. En eso es lo que nos distingue como el pueblo de Dios. Venimos a encontrarnos con nuestro Dios, a adorar a nuestro Dios. La oración obviamente es muy importante, pero esa oración tiene que ser sin hipocresía. Sin hipocresía es decir que es sinceramente y es correctamente. Es una oración que es enfocada en Dios y para Dios, y no está enfocada en el hombre ni es para el hombre. Recuerdan el contexto, hermanos, rápidamente aquí en Mateo 5, que ya vimos Mateo 5. Jesucristo está exponiendo las falsas creencias religiosas de los fariseos, escribas y muchos más. Creen mal, ustedes han escuchado, habéis oído, pero yo os digo, están mal, su teología está mal, lo que creen está mal. Y llega el capítulo 6 y dice, no solo lo que creen está mal, sino lo que practican está mal. La teología siempre afecta su vida. Están practicando estas prácticas religiosas mal. Y hay tres ejemplos que dan: el ejemplo de dar, el ejemplo de orar y el ejemplo de ayunar. Esos tres ejemplos que hay aquí. Es muy posible, hermanos, hacer muy buenas cosas y hacerlas muy malmente. No solo porque hace algo, no solo porque cumplió con hacer algo, quiere decir que ya está bien. Es muy, muy, muy posible y muy común hacer buenas cosas y hacerlo muy malmente. Quiere decir, hermanos, que usted pudo venir hoy, una buena cosa. Bueno, no pudo venir, sí, vino, ¿verdad? Aquí está. Qué bueno que vino hoy. Y usted vino y tal vez usted vino y cantó, que es bueno. Usted vino y participó en la oración, también oró. Vino y dio gracias también. Vino y abrió la palabra de Dios y leyó la Biblia y también está poniendo atención a la exposición de la palabra. Pudo venir y haber hecho todas esas cosas hoy y lo pudo haber hecho todo mal. De nada le sirvió. Fue una adoración que no fue aceptada delante de Dios. Puede ser. Es posible hacer cosas buenas y hacerlas malas. En Filipenses 1:5 recuerdan que Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda. Esto es gente que predica y lo hace por malas razones. Hay gente que enseña y lo hace por malas razones. No lo hace con razones dignas delante de Dios para exaltar a nuestro Dios. Esta es la lucha, hermanos, una lucha real en la vida de todos nosotros. Aprender a enfocarnos en Dios y no en el hombre. Realmente buscar agradar a Dios y exaltar a Dios y no agradar al hombre, y no exaltar al hombre ni a nosotros mismos. Por eso empieza el capítulo 6, versículo 1, Mateo, diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Tengan cuidado, estén en alerta, guárdense de que no hagan justicia cosas buenas, pero que lo hagan mal, que lo hagan para agradar al hombre. Mucha gente, tristemente, lo hace más bien para agradar al hombre que para agradar a Dios. El primer ejemplo que da, versículo 2, lo repasamos rápidamente, el ejemplo de dar. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Es posible dar y hacerlo malmente, hacerlo con motivaciones que no agradan a Dios, sino más bien estar consciente de la gente que me está viendo, qué va a decir la gente, qué va a pensar de mí. Me importa más lo que dicen las personas que lo que dice Dios. Por eso dice el 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace de tu de la mano de derecha ahí. ¿Recuerdan esa expresión rápidamente? La mano izquierda, la mano derecha, sus dos manos siempre trabajan, funcionan igualmente, están cooperando la una con la otra. Cuando Jesucristo dice que no sepa una mano de la otra, la idea ahí de esa frase es que usted lo hace sin pensar. No tiene que consultar una mano con la otra mano, lo hace instintivamente. Es decir, hermanos, que hay cosas en nuestras vidas que no es necesario pensar. A veces es malo pensar. Ahora, hay cosas que es necesario pensar y pensar bien antes de hacer y decir ciertas cosas. Pero hay cosas que simplemente son instintos normales en nuestra vida como cristianos. Si hay alguien que tiene necesidad, no tengo que pensar mucho, le ayudo o no le ayudo. Limosna literalmente habla de actos de misericordia, literalmente la palabra. Cuando se pone a pensar, se meten en peligros porque piensa demasiado, se pone a pensar, lo hago, no lo hago. ¿Es bueno ayudar a esa persona o mejor no le ayudo? O le voy a ayudar, pues depende de quién me está viendo. Si me está viendo alguien, entonces sí le ayudo, entonces no le ayudo. Hay ciertas cosas que no tiene que calcular. Está en necesidad, le voy a ayudar. Rápidamente, no tiene que pensarlo mucho. Bueno, llegamos al versículo 5, el enfoque de esta mañana es la oración. Igualmente, la oración tiene que ser sin hipocresía. Y estamos usando, recuerden los que están con nosotros, el mismo orden, el mismo bosquejo, porque es el mismo que usa Jesucristo en este sermón increíble, maravilloso, donde no solo la predicación, la homilética que usa Jesucristo de cómo ordena el mensaje, es el mismo orden que usa y vamos a usar el mismo. Empezando hablando, versículo 5, sobre la expectación, ¿recuerdan? Esta es la expectación que viene de Dios. Hay algo que espera Dios, dice versículo 5, y cuando tú estés orando, activamente, cuando tú estés orando, ores, no seas como los hipócritas. ¿Recuerdan esa frase, hermanos? Que Jesucristo aquí está asumiendo que usted va a orar. Y cuando ores, no es si en caso que llegas a orar un día, por si se te ocurre un día dedicar tiempo a la oración. Jesucristo asume cuando ores. Va a llegar el tiempo, van a orar ustedes como cristianos, como hijos de Dios, y quiero por supuesto que lo hagan bien. Necesitamos que orar. El cristiano, hermanos, necesariamente va a orar. Si usted es un cristiano, usted va a orar. Todos los cristianos van a orar, aunque van a orar imperfectamente. Todos vamos a orar, pero vamos a orar imperfectamente, como todo lo demás que hacemos. Lo hacemos, todos lo hacemos imperfectamente. Por ejemplo, hermanos, es importante, todos los cristianos leemos la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, si usted después del servicio cierra su Biblia y no tiene la mínima intención e inclinación de abrir la palabra de Dios hasta la próxima vez que se acerque por este lugar, si no hay un deseo en usted de leer la palabra de Dios, déjeme decirle, tal vez una sorpresa para usted, pero es porque usted no es un cristiano, porque usted no conoce a Dios. El cristiano en 1 de Pedro 2, como un recién nacido, desea la leche espiritual, dice 1 de Pedro 2, 1 y 2, quiere conocer a Dios, quiere aprender de Dios, quiere abrir la Biblia y conocer ahí más y más a Dios. Si no hay esa inclinación en su vida, es simplemente porque no es cristiano. Ahora, todos los cristianos leemos la palabra de Dios, pero lo hacemos imperfectamente. Es decir, en la cantidad y la calidad. En la cantidad me refiero es que no la leemos lo suficiente. Esta semana usted no leyó la Biblia lo suficiente. Tal vez la leyó 2 días, 3 días, 4 días. Tal vez la leyó por 20 minutos, 10 minutos. Lo que sea que fue, no fue lo suficiente. Debió haber leído más. Y tal vez en la calidad no lo hizo bien. No meditó realmente en la palabra. La leyó rápidamente para cumplir y no realmente quiso ir a ella y conocer y aprender de su Dios ahí. Pero todos leemos la Biblia como cristianos, si es cristiano, pero no lo hacemos perfectamente. Todos los cristianos nos reunimos a un servicio como hoy, pues lo que hacemos, porque Salmo 133, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, nos gusta estar con la iglesia. Primera de Juan, si ama uno a Dios, ama también a su hermano, ¿verdad? ¿Usted le gusta estar con la iglesia? Si es cristiano, viene al culto. Si no es cristiano, pues probablemente no viene. Pero igualmente no lo hace perfectamente. A veces falla, cuando no debería fallar a veces. A veces no hay razones buenas, pero simplemente fracasa, toma malas decisiones, administra mal su tiempo, etcétera, etcétera. Y falta. Y en la calidad igualmente. A veces viene aquí, pero está aquí, pero como que no está aquí, ¿verdad? A veces está presente y lo estoy mirando y como no estoy seguro qué están pensando porque están aquí, pero realmente no están aquí. En la cantidad y en la calidad es igual. Y lo puede decir lo mismo sobre cantar y alabar y hablar de Cristo y dar, como hablamos la semana pasada, hace unas semanas atrás, de dar las limosnas. Y en la oración es igual, hermanos. Quiero que entendamos, es igual. Usted va a orar si usted es un cristiano. Si usted no tiene esa mínima inclinación de acercarse a Dios y encontrarse con su Dios en la oración, usted no es cristiano, usted no conoce a Dios. ¿Y cuándo vas a orar? Dice Jesucristo. Cuando estén orando, Él espera que su pueblo, que sus hijos van a estar orando siempre. Tiene que orar como un cristiano, aunque igualmente, como dije, no lo va a hacer perfectamente. Si se pone a pensar, hermanos, interesante, no sé si ha pensado. Usted empezó su vida como cristiano orando. Desde el principio, usted empezó su vida como cristiano orando. Un día el Señor tuvo misericordia de su vida y vino a usted, le quitó el velo, abrió su mente, abrió su corazón, le enseñó su necesidad de Él. ¿Y qué hizo? Usted clamó a Dios. Usted dijo, Dios, perdóname por mis pecados, ten misericordia de mí, ven a mi vida, cámbiame. Usted empezó su vida orando. Como en Romanos 10, el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Usted invocó el nombre del Señor, usted fue salvo. O en Lucas 18, el 13, el publicano que se golpea el pecho y que dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Así empezó su vida como cristiano, clamando a Dios, que Dios tuviera piedad de su vida. Todos empezamos orando como cristianos. Tal vez había ya orado antes, pero el Señor nunca escuchó esa oración. Una oración falsa. Dios solo escucha las oraciones de su pueblo. Y usted empezó como cristiano orando. Y después de ahí hemos pasado nuestra vida orando y orando y orando. Y no nos cansamos de orar. Vamos a orar y hemos orado dando gracias a Dios. Hemos llegado a la presencia de Dios diciendo, Dios, gracias te doy. Gracias te doy, Dios, por todo lo que haces en mi vida, todo lo que has hecho. Hemos exaltado a Dios. Alabado seas Dios, grande es tu nombre. Gracias por ser un Dios perfecto. Hemos dedicado tiempo en la oración, en confesión, como el Salmo 51. Ten piedad de mí, Dios. Lávame más y más. Perdona mis pecados continuamente. Hemos dedicado tiempo en la petición, en la oración, pidiendo que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe, que Dios nos guarde. Y también en la intercesión, pidiendo por otros, que Dios salve, que Dios sane, que Dios ayude a las demás personas que hay alrededor de nosotros. Pero toda nuestra vida estamos orando, orando y orando. Y el Señor lo sabe. Él sabe cuándo estés orando, dice. Y cuándo espera que sus cristianos, está asumiendo que su pueblo va a orar. Un buen ejemplo de esto, hermanos, creo que está en Lucas. Si pone conmigo, aquí hay una parábola de Jesucristo. En Lucas 18, y deseamos explorarla un poquito, por lo menos. Lucas 18, versículo 1, dice que también le refirió Jesús una parábola aquí sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí Jesucristo enseña que usted tiene que orar siempre y nunca desmayar, orar sin cesar. Versículo 2 dice que diciendo, esta es la historia aquí, dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. En otras palabras, no le importaba a Dios, no le importaban los hombres, era un mal juez. Había también en aquella ciudad una viuda, el 3, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este es un mal juez, y hay una viuda que necesita ayuda. Este es un mal juez, como hay muchos males jueces aún en el presente. Hay algunos de ellos en la Corte Suprema de Estados Unidos y también en la Corte Suprema de México. Y en general, en cualquier Corte Suprema en realidad. Y este es un juez de eso, un juez malo. Y no le quiere hacer justicia a la viuda, pero la viuda le está molestando, está insistiendo, está perseverando, está continuamente yendo delante del juez. Y aún este mal juez le hace justicia, porque esta mujer está perseverando, pidiendo. Ahora la enseñanza, versículo 6, dice que dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Pongan atención lo que él dijo, el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si el juez malo hace justicia a la viuda porque continuamente le está pidiendo, dice, ¿cuánto no más Dios? ¿Cuánto no más Dios? Dios no se va a tardar. Si ustedes no se cansan de orar, si ustedes siguen orando y siguen perseverando en la oración, Dios también va a contestar. Ahora, en el versículo 7, hermanos, si usted notó ahí, hay una enseñanza, o hay otra vez esta que asume Jesucristo en la enseñanza, una realidad de sus escogidos. Dice el versículo 7 que somos sus escogidos. Si usted no había aprendido ya, hermanos, pero Dios lo escogió desde antes de la fundación de la tierra, la única razón por la cual se encuentra aquí usted es porque Dios, en la soberanía de Él, antes de que todo existiera, de que nadie más existiera, escogió un pueblo para sí. Somos nosotros partes de ese pueblo, sus escogidos. Y dice el versículo 7, hermanos, que lo que asume la suposición aquí de Dios, de Cristo, del texto, es que los escogidos están clamando a su Dios día y noche. Es la suposición del texto. Se supone que esto es verdad. Dice Jesucristo, y se supone que mis escogidos, que mi pueblo, que mi iglesia, los cristianos, ellos están clamando a mí día y noche. Esto es lo que hacen los cristianos. Una de las características, parte del carácter de la vida que es un escogido de Dios, que es un cristiano, es que clama. Clama a su Dios y lo hace día y noche. Eso debe ser lo que caracteriza nuestra vida, hermanos. Decimos que somos de Dios, que somos el pueblo de Dios, que somos cristianos, que Dios nos ha escogido. Se supone que estamos clamando a Dios día y noche, que estamos perseverando en la oración. Jesucristo dice, claro que Dios les va a contestar, porque se supone que ustedes están ahí orando sin cesar, orando siempre y no desmayar, que no se cansan. Hay muchos que se cansan. Hay muchos que simplemente no están orando. Jesucristo dice, mi pueblo se espera que están clamando a mí ellos. Esa es la suposición, claman a mí día y noche. Es lo que siempre ha hecho el pueblo de Dios. Si miran la escritura desde Noé, desde Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, todos los apóstoles, puede hablar de Job, puede hablar por supuesto de Jesucristo mismo. En Marcos 1:35, que se levantaba muy de mañana Jesucristo iba a orar. El pueblo de Dios siempre ha orado, y miramos en la historia hombres de Dios que siempre han sido hombres de oración. Hechos 2:42, la iglesia dice que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la comunión, partimiento del pan, lo que hicimos hoy, y en las oraciones. Es lo que hacen los cristianos. Romanos 8:15 dice que hemos recibido el espíritu de adopción, ¿verdad? Por lo cual que clamamos Abba Padre. El Espíritu en nosotros clama a Dios, está orando, nos lleva continuamente a la oración. Si es que tiene el Espíritu de Dios, si es que es un cristiano. De otra manera no va a orar, pero si es cristiano, se espera que va a estar orando. Aunque de nuevo, imperfectamente. Aquí igual en Lucas 18, si no ha perdido el texto conmigo, donde estamos, dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Claro, Dios les va a dar justicia, pero dice el 8, cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? El problema es esto, el problema no es que Dios no contesta las oraciones, ese no es el problema, esa no es la pregunta, Dios lo hace, claro, aquí lo dice. El problema está, dice Cristo, ¿hallará fe en la tierra? El problema, hallará gente, hombres y mujeres que tienen la fe para estar perseverando en la oración. Esa es la pregunta, ahí está el problema. El problema está en nosotros, el problema no está en Dios, el problema nunca está en Dios. Dios contesta, Dios escucha. Pero dice, ¿hay fe? ¿Habrá fe? ¿Habrá personas que confían en Dios, que dependen tanto de Dios, que van a estar continuamente orando, orar siempre y no desmayar? Es difícil, ese es el problema, dice Cristo, la fe, la confianza, dependiendo de Dios. Esa es la dificultad, si todos somos honestos en este día, en esta mañana, que cuesta orar sin cesar, cuesta orar siempre y no desmayar. Tantos obstáculos, tantas distracciones en este mundo. Usted no ha orado lo suficiente esta semana. Ni yo tampoco. No hemos orado lo suficiente. Es una lucha que tenemos que luchar, y tenemos que luchar continuamente. Tanto es afectada nuestra vida por la falta de oración. No vamos a ver el texto por el tiempo, hermanos, pero sí les hago referencia y se lo recuerdo. Rápidamente, recuerden Mateo 28, hermanos. Jesucristo está a punto de ir a la cruz. Está a punto de ser arrestado. Acaba de participar de la última cena, la cual celebramos hoy. Y le dice a sus discípulos, recuerden, le dice, velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne, ¿qué dice? Es débil, la carne es débil. Oh sí, dice, el espíritu quieren, hay algo que tenemos el deseo de orar, pero la carne es débil. Es Mateo 26:38 en adelante. La carne es débil, nos cuesta hacerlo. Y sus discípulos todos fracasaron, todos se quedaron dormidos, recuerden, todos estaban cansados y cayeron dormidos, como los miércoles aquí a veces en la oración, que caen todos dormidos. No estoy seguro si están orando o están dormidos ya, ¿verdad? No estoy seguro si están roncando o están hablando en lenguas en la oración aquí a veces los hermanos. Todos fracasaron en la oración, menos Jesucristo. Él perseveró velando y orando. Ahora les menciono eso, hermanos, porque ¿qué pasa después de eso? Después de que fracasan los discípulos orando, fracasan mucho más. Ese es mi punto. Fracasan en Pedro tomando malas decisiones, queriendo cortarle la cabeza o la o la oreja a Malco. Fracasan en que niega a Cristo, maldicen a Cristo, y no solo él, todos los demás discípulos, y todos huyen como cobardes, se alejan de Cristo. Fracasaron en la oración, no estuvieron alertos, velar, estar alertos y orar, y después fracasaron mucho más. J.C. Ryle hace el comentario, dice que los hombres se alejan de la oración antes de que se alejen de Dios. Es así siempre. Se alejan de la oración antes de que se alejen de Dios. Fracasan en sus rodillas antes de fracasar en su vida. Dice, cada persona que está en la iglesia y que se aleja de Dios, dice J.C. Ryle, antes de fracasar con Dios, fracasa en la oración. Antes de alejarse de Dios, se aleja de la oración. Si no está uno alerto, velando y orando, va a fracasar. Tiene que tomar toda la armadura en la guerra espiritual, Efesios 6, orando en todo tiempo. Versículo 18. Primera de Pedro 4, 7, más el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y velar en oración. Entienda que esto está llegando a su fin, que hay una lucha espiritual, hay una guerra espiritual. Si no está velando, si no está alerto y no está orando, va a haber fracasos y fracasos y más fracasos en todas las áreas de nuestra vida. Por eso fracasamos tanto. Es la conclusión de este pastor, J.C. Ryle, porque fracasamos en la oración. Ahí empieza el fracaso. Empezamos fracasando en la oración y después continuamos fracasando y fracasando. Pero si vamos a orar y tenemos que luchar en esa guerra por velar y orar constantemente. Esa es la expectación del Señor, la expectación que viene de Dios, que vamos a orar. Y regresando a Mateo 5, hermanos, Mateo 6. La expectación es de Dios. Número 2, la motivación es para Dios. La expectación viene de Dios, espera a Él que oremos. La motivación es para Dios, que lo hagamos para Él. Dice el versículo 5 que cuando estemos orando y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí hay un no. Dice, cuando estén orando, no sean como un grupo de personas, no seas como los hipócritas. Es decir, que es posible, como ya mencionamos, es posible orar y orar mal. Hay una manera en la cual no deberíamos estar orando. Cristo dice, no seas como ellos, no practiquen la oración como lo practican este grupo de personas. Rápidamente, hermanos, usted se puede equivocar en la oración teológicamente. Puede orar mal teológicamente. Puede ponerse a orar barbaridades porque no conoce. Eso es teológicamente. Y escucho muchas, francamente, oraciones muy mal teológicamente. Gente dice cosas de Dios que no son real de Dios. Dice cosas de nosotros que no son reales, cosas de la iglesia que no son real. Uno puede orar mal teológicamente. A veces la gente confunde la Trinidad, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice, gracias Dios mío, Padre, te doy porque diste tu vida en la cruz. El Padre nunca dio su vida en la cruz, fue el Hijo, no fue el Padre. Y hay una confusión teológica. Pero en muchas formas las personas pueden orar mal teológicamente. Pueden orar mal egoísticamente, de lo cual vamos a hablar la próxima vez. En donde piden nomás para mí, ¿verdad? Santiago, ¿verdad? Pedís y pedís mal para gastar en sus deleites. Piden nomás para mí, para mi esposo, mi familia, mis padres, nomás lo mío. Nomás piensa en sí mismo y en su grupo alrededor. No necesariamente mal pedir por usted y su familia, pero solamente piden en eso. O piden sus placeres equivocados, dice también Santiago 5, ¿verdad? No saben lo que piden. De por sí no toman tiempo para orar, y cuando van a orar mal. De nada les sirve. Tercero, y lo que nos queremos enfocar es humanamente, es lo que está hablando aquí Jesucristo. Van a orar humanamente, donde el enfoque ya no es Dios, ahora el enfoque es el hombre. Se preocupan más por las personas que se preocupan por Dios mismo. Los fariseos aquí son hipócritas, dice el versículo 5. Aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas, para que todos lo vean, para ser vistos, dice, para ser vistos por los hombres. Ahora, recuerden, hermanos, la palabra hipócrita tiene que ver con un actor que pretende ser algo que no es. La palabra ser vistos, recuerdan que ya la mencionamos, la palabra teomai, de teatro. Esta gente piensa que están en un teatro y son actores en un teatro. Están impresionando, están pretendiendo para una audiencia. Están tan conscientes, están tan preocupados, enfocados en la gente, lo que me escuchan decir o lo que no me escuchan decir, que se olvidan de Dios. Más bien están enfocados en la gente. ¿Qué van a decir las personas? ¿Van a decir que soy malo? ¿O van a decir que soy bueno? Depende de lo que digo. Y su vida, están tan enfocados en qué van a decir la gente, como cuando dan, cuando cantan y todo lo demás que hacen los fariseos, falsos religiosos, que se olvidan de Dios, porque están tan enfocados en las personas. Te temen más al hombre que temen a Dios. Interesantemente, hermanos, si mira la palabra en el versículo 5, la palabra calles, que están en las esquinas de las calles. Ahora, si se fijan en el versículo 2, también dice que los hipócritas en las sinagogas y en las calles. La palabra las calles en el versículo 2 y en el versículo 5 no es la misma palabra en griego. Es la misma palabra aquí en español, pero en griego no es. Ahora, es importante porque en el versículo 2 las calles son como callejones, son las calles pequeñas. En el versículo 5 ya son las calles grandes, ya es el bulevar. Estamos hablando de la Valley ahora, ¿verdad? Una calle grande, enorme. Al principio están en los callejones dando para que la gente los mire. Después se van a las calles grandes, a las esquinas, donde toda la gente pasa ahí para que lo vean. Los vean y para que digan qué buenos cristianos son estos que están orando todo el tiempo. Personas, hermanos, que están simplemente preocupados por impresionar. Están más enfocados en las personas que están, más bien que estar enfocados en Dios. Están más conscientes de la presencia del hombre, eso es lo triste. Están más conscientes de la presencia del hombre que la presencia de Dios mismo. Por tanto, sus oraciones son afectadas o son diseñadas para el hombre y no tanto para Dios. Rick Warren, un pastor aquí en California, Rick Warren tiene una iglesia grande, escrito muchos libros, espero que no los lea, no es un buen pastor. Hace años lo invitaron a dar la oración de inauguración para el presidente Barack Obama aquí en Estados Unidos. Este pastor, que dice ser cristiano, hizo la oración para inaugurar al presidente Obama. Una oración vergonzosa para cualquiera que se llame un cristiano. Una oración que claramente estaba diseñada para el hombre, para agradar al hombre. Una oración que había sido afectada por su temor y su deseo de agradar al hombre, en vez por simplemente querer agradar a Dios. En la oración intenta ser tan inclusivo que habla de los judíos, el Shema en Deuteronomio 6, oh Israel, para atraer a los judíos. Menciona las frases del libro de los musulmanes, que leen ellos el Corán ahí, para agradar a los musulmanes. Va a terminar su oración en el nombre de Yeshua y de Jesús para agradar a todos, y de Isa para agradar a los musulmanes de nuevo. Quiere agradar a todas las personas en esta oración que él hace. Él está consciente que todo el mundo lo está viendo en Estados Unidos, que los políticos, en la iglesia, en todo Estados Unidos, está poniendo atención a la oración, y lo que simplemente quiere es quedar bien con todos. Esa es una oración hipócrita. Eso es orar hipócritamente. estando más consciente de la presencia de los hombres que de la presencia de Dios mismo. Le importa tanto quedar bien con todos, sabe que están escuchando, que se olvida de la presencia de Dios y si eso va a agradar a Dios. Un ejemplo, hermanos, que pueden ir conmigo rápidamente, el Antiguo Testamento. Usted va a reconocer esta, en Primera de Samuel, va a reconocer la oración. Primera de Samuel 1, esta es la oración de Ana. Si recuerdan, ella desea tener un hijo. Versículo 9, dice que se levantó Ana, Primera de Samuel 1:9, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, dice el 10, y estuvo ella llorando abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. El 12 dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Ana hablaba en el corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, pensó que estaba completamente emborrachada. Ana pensó Elí, dice el 14, entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y por supuesto, hermanos, Dios contesta la oración de Ana. Este ejemplo está interesante, hermanos, porque lo está viendo aquí Elí, Ana que está orando, pero Ana ni se da cuenta. Él piensa que ella ha tomado vino y sidra y está emborrachada. Pero a Ana no le importa. Ella no está consciente de quién o quién no la está escuchando. No le importa. Si piensan o no que está emborrachada, que está loca, no le importa lo que diga la gente. Ella dice que está derramando su alma delante de Dios. Está orando a Jehová, dice, largamente. Lo único que le importa es Dios. Dios escucha mi oración y súplica. No le importa la gente alrededor. Esa es la clave, hermanos. Que mucha gente viene y hace, practica cosas y en la oración. Pero le importa mucho la gente alrededor. Le importa quedar bien con la gente. ¿Qué van a decir de mí? Si no voy a orar bien, van a decir algo mal de mí. O a lo mejor si oro bien, van a decir también algo mal de mí. A lo mejor van a decir: oh, esa nomás está pretendiendo, ¿verdad? Ni sabe lo que dice, ¿verdad? Pueden decir bien, pueden decir mal, pero le importa mucho, está consciente que la gente está escuchando. Y no debería ser así. Simplemente nos acercamos a Dios. Dios, escúchame. Estoy yo en la presencia de Dios y realmente no importa quién me escuche. Yo no quiero agradar a la demás gente, si me escuchan o no. Los fariseos dicen que lo hacían para ser vistos, versículo 5, por los hombres. Ese era el propósito, esa era la motivación de ellos. Lo hacían para que la gente los viera, les importaba la gente. A usted y a mí como cristianos no puede importarnos. En realidad, hermanos, no importa si es en público la oración o privado o ninguna de las cosas que practiquemos. No importa realmente, importa por qué lo hagamos. La motivación es lo que hace toda la diferencia. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Está consciente de otra gente o no? Hay un pastor en Whittier que les he comentado a los jóvenes a veces, que me contaba la historia una vez, que este pastor antes era un policía aquí en el apartamento de Los Ángeles, en LAPD, era un policía. Dice que cuando primero conoció a Cristo, ahorita ya es un pastor, pero antes, cuando primero conoció a Cristo, era un policía. Dice, Y estaba siempre juntado de hombres. Pues todos son policías, ¿verdad? Y los hombres supone que son fuertes, ¿verdad? Y machos, ¿verdad? Es la apariencia de los policías y hombres. Dice, y él se convirtió, conoció a Cristo y sintió la convicción de siempre dar gracias a Dios por la comida, por los alimentos. Dar gracias. Pero cuando se juntaba a comer con los policías ahí, sus compañeros, iban a comer a un restaurante y se enfrentaba con la paradoja ahí en su vida de que, bueno, quiero dar gracias a Dios, pero me están viendo mis compañeros. Y son hombres y fuertes y policías, ¿verdad? ¿Qué van a decir de mí, verdad? Si doy gracias a Dios por la comida. Estaba tan consciente de que hay otra gente viéndolo y le importa tanto, le importaba tanto que la gente lo estaba viendo, perdón, que lo que él hizo, encontró una solución. Agarraba un lapicero, agarraba un lapicero el pastor, el policía, y lo aventaba al piso. Dice, y cuando se agachaba a agarrar el lapicero, rápidamente daba gracias, gracias Dios por la comida. Y ya se levantaba y dijo, ok, ya di gracias a Dios por la comida. Ya había satisfecho su conciencia de él. Aventaba. Yo no sé si usted ha hecho algo así, hermanos, o se ha inventado unas cosas así. Porque yo he escuchado gente que testifica, ¿sabe qué? A veces voy al baño a dar gracias para que cuando regrese, en mi conciencia puedo decir, bueno, yo ya di gracias, ¿verdad? Allá en el baño, ¿verdad? Cuando no me vio la gente, ¿verdad? Pero ya di gracias a Dios. El punto no es si lo hace en privado o en público, hermanos. El punto es, ¿está consciente de la gente o le importa más la presencia de Dios que la presencia de los hombres? Porque hay gente que nunca da gracias en público, nunca da gracias en el trabajo, nunca da gracias en la escuela, nunca da gracias con los amigos. Lo da gracias cuando está con la iglesia porque se mira bien. Soy un cristiano, ¿verdad? Yo doy gracias en la comida. Pero cuando estoy con otra gente, allá no doy gracias. Porque están muy conscientes de la presencia de las personas. Eso es una falsa motivación. Son oraciones hipócritas. No debe ser así. Ahora, último, hermanos, y no vamos a tomar mucho tiempo. Ahí en Mateo 6 ahora. Esta es la recompensación que viene de Dios. La recompensación viene de Dios. Dice, más tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ve en secreto, literalmente habla de un cuarto privado que había en aquellos tiempos en las casas. Construían un cuarto privado como un closet. Dice, ve y te metes ahí en el cuarto privado y ahí da gracias. Ahí puedes orar a tu Padre en secreto, y tu Padre, Él ve en lo secreto. Es el único que puede ver en secreto. Cuando uno está en secreto, el único que puede ver es Dios. Y eso es importante, porque ahí no puede impresionar a nadie. En secreto no puede impresionar, no puede quedar bien con otras personas. Ahí solamente está usted y Dios. Y si usted realmente le importa solamente Dios, va a ser muy fácil orar en secreto. El problema es cuando no le importa a Dios, le importa más a la gente. Es fácil cantar en público, pero si usted le importa a Dios, va a cantar no solo en público, va a cantar también en el privado. Si usted realmente le importa a Dios, no solamente va a dar gracias en público, va a dar gracias también en privado. No solamente va a orar públicamente, va a orar también en privado. Jesús oró, recuerdan, públicamente, dio gracias por los alimentos, miles de personas, más de 7 mil personas oró. Pablo oró públicamente, Moisés oró públicamente, nosotros oramos públicamente. No tiene nada de mal. El punto es por qué lo hace. Lo hace en privado porque solamente quiere estar con Dios, o si solamente lo quiere hacer en público es porque solamente le importa quedar bien con las demás personas que están escuchando. Si usted, hermanos, realmente le gusta la oración, si anhela estar en la presencia de Dios, encontrarse con Dios, va a orar en privado, porque solo quiere estar a solas con Dios. Lo único que importa, quiero estar con mi Dios, Quiero darle gracias, quiero confesar mis pecados, quiero rogarle que obre en mi vida. Reconozco que necesito de Dios. Quiero estar con, y hay una bendición grande, la recompensa, dice ahí, que viene todo esto de Dios. En conclusión, hermanos, simplemente en conclusión, si pueden ir conmigo, vamos a terminar esta mañana el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, capítulo 17. Aquí en, ¿qué encontramos a David? Primera de Crónicas 17. Aquí David está recordando, hablando de lo que Dios ha hecho por él. 22, Primera de Crónicas 17, 22 dice: Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, va a construir la casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues, y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Ahora mire versículo 25 y terminamos ahí. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. David dice: yo tengo un motivo, yo tengo una razón para orar. Hermanos, yo les sugiero en esta mañana que todos nosotros tenemos muchas razones para orar. Debe haber una motivación grande en nuestras vidas para orar. Mire todo lo que Dios ha hecho. ¿A poco no le quiere dar gracias? ¿No quiere exaltar el nombre de Dios y decirle: gracias, Dios, porque todo lo que tengo lo debo a ti? ¿No quiere alabar el nombre de Dios porque ha enviado a Jesucristo, su hijo unigénito, para que se diera su vida en rescate por pobres pecadores como nosotros? ¿No quiere alabar a Dios por eso? ¿No quiere darle gracias? ¿No quiere exaltarle? ¿No tiene necesidad de él? ¿No entiende que todo lo bueno viene de parte de sus manos? Debe de haber una motivación grande por día tras día, constantemente acercarnos a Dios en oración, darle gracias, exaltarle, proclamar su nombre, pedir su bendición por nuestras vidas, y que toda la gloria sea para él. Padre Santo, esta mañana, una vez más, Señor, nos acercamos a tu presencia en la oración, Señor, y te damos gracias, Señor, por que siempre tú has sido bueno con nosotros, Señor. Este es un día que tú has hecho, nos regocijamos, nos gozamos en él, Señor. Ya nos has bendecido grandemente, Señor, con solo permitirnos levantarnos esta mañana de nuestras camas y acercarnos a tu templo y cantarte y alabarte, Señor, ha sido hermoso para nosotros. Y nos has bendecido grandemente en Cristo, nos has bendecido eternamente, Señor, nos has dado tantas cosas, Señor. No somos dignas ni siquiera de una de ellas. Gracias, Señor, porque siempre has sido fiel con nosotros, nos has perdonado continuamente todos nuestros pecados. Eres lento para la ira y grande en misericordia. Has empezado una obra grande en nosotros, un día la has de completar cuando estemos contigo en gloria por toda la eternidad. Señor, no hay tiempo suficiente esta mañana para proclamar todas tus grandezas y expresar todo nuestro gozo y gratitud delante de tu presencia. Pero sí te pedimos que escuches las oraciones de tu pueblo, que nos enseñes día tras día a orar más y más, ser aquellos que están velando continuamente y orando continuamente, Señor, sabiendo, Señor, que tú escuchas la voz de tus hijos, estás atento a la voz de tu pueblo, y que pronto has de obrar en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Te queremos exaltar hoy siempre en Cristo Jesús. Amén.